John Kerry se prepara para defender acuerdo nuclear con Irán. Y el presidente Obama ordena bandera media asta en la Casa Blanca por asesinato de Marines en Chattanooga. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes 21 de julio 2015. En entrevista con La Voz de América, el secretario de Estado John Kerry aseguró estar preparado para las batallas que comenzará a enfrentar en el Congreso esta semana. El acuerdo nuclear con Irán y las nuevas relaciones con Cuba serán los temas que tendrá que defender ante opositores de la actual política exterior estadounidense. Lina Correa tiene los detalles.
Mr. Secretary, thank you very
Esta advertencia constituye uno de los principales argumentos con los cuales el secretario de Estado John Kerry enfrentará a los férreos opositores en el Congreso estadounidense frente al acuerdo nuclear con Irán.
Porque si no aprobamos este acuerdo, el ayatolá se preguntará por qué nuestros colegas en el mundo apoyan las sanciones que se supone existen para lograr un acuerdo. Pero cuando alcanzan uno como el logrado, simplemente lo abandonan. Entonces todo el acuerdo se desintegraría, acarreando grandes peligros para la región.
Kerry también defenderá el acuerdo ante aquellos legisladores quienes critican el hecho de haber negociado con Teherán, desconociendo las constantes violaciones a los derechos humanos en Irán.
Si hubiéramos escogido más asuntos, nos hubiéramos quedado negociando por 10 años y no habríamos llegado a ninguna parte. Y no teníamos ese tiempo en el asunto nuclear.
Otro de sus argumentos será el hecho de que las sanciones se levantarán paulatinamente, no de manera inmediata. Además, según Kerry, el acuerdo contempla mecanismos establecidos para reversarlo si Irán no cumple con sus obligaciones.
El acuerdo está abriendo posibilidades para el pueblo iraní, pero no todas. El embargo de fondos se mantiene.
Kerry insistió en la entrevista con La Voz de América en que la existencia de un acuerdo es la mejor opción para la estabilidad de la región y aseguró que muchos de los opositores en el Congreso ni siquiera han leído el contenido del acuerdo. Lina Correa, Voz de América.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, se reunió con militares estadounidenses en una base militar en Jordania, donde el alto funcionario se comprometió a ayudar a Israel a combatir una potencial agresión por parte de Irán. Uno de los militares preguntó que si de ahora en adelante se debe ver a los ataques contra los militares en suelo estadounidense como algo normal. No creo que podamos aceptar eso como algo normal. Eso tiene que ser parte de la campaña y por eso hablé de las llamadas nueve capas de defensa. La policía es parte importante de esto debido a que puede haber sido uno en Chattanooga que se aparta de la sociedad y de ellos mismos convirtiéndose en la violencia. Hay gente así. Sin duda el Estado Islámico ha contribuido a esa situación, dijo Carter. El jefe del Pentágono añadió que esta violencia debe ser enfrentada en todas partes del mundo, algo que es una verdad ineludible en Estados Unidos y en el resto del mundo. El secretario de Defensa también se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu este martes, una semana después del histórico acuerdo para frenar el programa nuclear de Irán. Luis Alberto Facal con la información.
Carter, quien realiza la primera visita de un funcionario del gabinete de Estados Unidos a Israel desde el acuerdo con Irán, está tratando de alejarse de las tensiones políticas sobre el pacto en favor de discusiones que tengan más que ver sobre puntos específicos y sobre la profundización de los lazos de seguridad. Se espera que un aumento de apoyo militar estadounidense esté sobre la mesa. Sin embargo, funcionarios israelíes y estadounidenses han restado importancia a las perspectivas de que se avecine cualquier anuncio. Los expertos consideran que la misión de Carter no será fácil. Estados Unidos e Israel difieren fundamentalmente sobre si el acuerdo nuclear con Irán hace que los dos países sean más seguros. El presidente Barack Obama dice que sí lo hace. El primer ministro Benjamin Netanyahu dice que no. Israel teme que los beneficios económicos que Teherán obtendrá de un levantamiento de las sanciones occidentales podrían impulsar los movimientos guerrilleros apoyados por Irán en el Líbano y los territorios palestinos. También podrían conducir a una carrera armamentista con los estados árabes hostiles a Israel. Irán es el poder musulmán chiita predominantemente, hostil no solo a Israel, sino a los aliados árabes de Washington, gobernados por musulmanes sunitas, sobre todo Arabia Saudita. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La apertura de las embajadas respectivas en Cuba y Estados Unidos marca el comienzo de una nueva época.
Con la apertura de una embajada en Cuba, el primer paso para viajar a Estados Unidos es solicitar una visa, algo que personas como Juan Cabrera están listas para hacerlo.
Esto mismo va a haber más facilidades para esto mismo, para viajar, que usted puede viajar cuando quiera, no tiene que estar con tanto papeleo y tanta... Ahora mismo yo no tuviera que estar aquí desaprobado, sino ya pudiera ir a ver mi pariente allá.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivamente aceptados por los cubanos, como en el caso de Margarita Arias.
Pienso que nuestro pueblo está preparado para que vengan cambios, que es lógico que vengan, y bueno, los esperamos, bienvenidos sean.
Pero no todos ven con buenos ojos la normalización de las relaciones, especialmente cuando en Miami muchos como Elizardo Sánchez se oponen a la apertura de las embajadas.
El gobierno de Cuba no tiene ningún apuro para normalizar las relaciones. En general, el gobierno de Cuba no tiene apuro en nada. Tenemos la impresión de que ellos siguen comprando tiempo, haciendo promesas, y las cosas en Cuba siguen de mal en peor.
Y mientras los cubanos inician los trámites para visitar a sus familiares en Estados Unidos, otros aquí en Washington inician precisamente el papeleo para visitar Cuba. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Ya regresamos con más de A Fondo.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Cada hora, en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
El presidente Barack Obama dijo que Estados Unidos seguirá haciendo todo lo posible para proteger a los miembros de las Fuerzas Armadas. Esto a raíz del asesinato de 5 soldados en Chattanooga, Tennessee, la semana pasada. Sacamos fuerzas desde otra comunidad estadounidense que ha venido con un mensaje inequívoco para aquellos que tratan de hacernos daño. No tenemos miedo, no se puede dividir a los estadounidenses, nunca se puede cambiar nuestra forma de vida o los valores de la libertad y la diversidad que forjamos los estadounidenses. Obama habló este martes durante una convención de veteranos de guerras en extranjeras en Pittsburgh, Pensilvania, donde indicó que Estados Unidos honra a los 4 infantes de marina y un marinero asesinados. Agregó que la nación está sacando fuerza de Chattanooga mientras envía un mensaje inequívoco de que Estados Unidos no cederá al temor o a los intentos de cambiar la forma de vida de los estadounidenses. El presidente agregó que Estados Unidos debe continuar vigilante para proteger su territorio e indicó que los detalles sobre el ataque en Chattanooga aún no están claros. Cientos de personas se reunieron en una vigilia para conmemorar el tercer aniversario del tiroteo mortal en una sala de cine en Aurora, Colorado, que dejó 12 muertos y decenas de heridos. Gilberto Cabrera con los detalles.
No fue sino hasta la semana pasada que James Holmes fue hallado culpable de homicidio por asesinar a tiros a 12 personas y herir a 70 más durante el estreno de la película Batman. Este emotivo encuentro reunió a familiares de las víctimas y sobrevivientes del ataque ocurrido la noche del 20 de julio de 2012.
Todos y cada uno de ustedes, si estuvieron allí hace 3 años o si están aquí ahora, significa mucho porque su presencia aquí es como la presencia de estos árboles.
Árboles que fueron plantados hace un año en honor a quienes perdieron la vida.
Me mantiene a mí y a los demás positivos. Nos da la fuerza para ser mejores todos los días.
Stephen Moten recibió un disparo en la clavícula que lo dejó paralizado cuando Holmes abrió fuego indiscriminadamente 3 años atrás.
Hasta que comenzó el juicio parecía que había pasado hace mucho más tiempo. El día que comenzó el juicio parecía que fue ayer.
El alcalde de Aurora, Steve Hogan, presidió otro homenaje en la alcaldía ubicada justo frente al lugar de la tragedia.
Siempre que miro por la ventana, no importa qué tan lindo sea el día, el cine siempre está ahí.
La fase de sentencia de Holmes, quien podría enfrentar la pena de muerte, comienza este miércoles. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Al presidente Obama, desde que llegó a la Casa Blanca en 2009, le ha tocado abordar más de una decena de tiroteos. Uno de los más recientes, el de Charleston, donde se combinaron 2 temas controversiales, la tenencia de armas y el racismo.
En sus 2 términos como presidente, Barack Obama ha tratado con tiroteos al menos 12 veces.
Esta mañana nos levantamos con noticias de una tragedia. Cualquier tiroteo es inquietante. Nuestros corazones están rotos.
Recientemente, estas tragedias y el racismo han ido juntos.
Ninguno de nosotros puede o debería esperar una transformación de las relaciones raciales de un día para otro.
Algunos creen que Obama debe hacer más sobre el racismo en Estados Unidos. Johns Hopkins votará por primera vez en las próximas elecciones en 2016.
La gente creía que Obama trabajaría por las personas negras y solo por la gente negra, pero en realidad, ¿cuánto ha hecho por la gente negra?
Hopkins vive cerca de donde se dieron las protestas violentas en Baltimore tras la muerte del joven negro Freddie Gray mientras estaba en custodia policial. 1 mes y medio después, un atacante blanco mató a 9 personas negras en una iglesia de Charleston, Carolina del Sur. La socióloga Chris Marsh dice que detectar el racismo es difícil.
Pasamos de un tipo de racismo público a un racismo encubierto, el cual es peligroso y traicionero, ya que es más difícil de reconocer.
Cornell Brooks es el presidente de la NAACP, la organización de derechos civiles más grande y más antigua del país. Brooks asegura que el pueblo tiene una solución.
Tenemos que llegar al nivel de las batallas. ¿Cómo abordar prejuicios y la intolerancia en un sistema escolar? ¿De qué manera específica podemos abordar eso?
Muchos creen que esta es una tarea cuesta arriba y que el cambio solo se dará persona por persona. Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.
Ya regresamos con más de A Fondo.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com. Escuche. De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com. Desde Washington, 30 minutos de información nacional, internacional, espectáculos, entrevistas, ciencia y tecnología. Desde Washington, de lunes a viernes, una producción de La Voz de América, una fuente de información confiable. Ahora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Voasat. Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
La controversia persigue a Donald Trump, quien esta vez ofendió a los veteranos de guerra capturados en combate al arremeter contra el senador republicano de Arizona, John McCain, quien catalogó a los seguidores del magnate de bienes raíces de locos. Celia Mendoza nos informa.
Donald Trump pierde el apoyo de importantes líderes de su partido tras poner en duda el heroísmo del senador John McCain, quien fue torturado repetidamente durante los 5 años y medio que estuvo detenido como prisionero de guerra en Vietnam.
Él no es un héroe de guerra. Él es un héroe de guerra porque fue capturado. A mí me gusta la gente que no fue capturada.
Trump, quien evitó ir a la guerra usando varias prórrogas, se ha mantenido firme. Mientras tanto, McCain, tratando de acabar con el tema, dijo durante una entrevista con la cadena MSNBC que más allá de pedirle una disculpa a él, Trump debería hacerlo con las familias y aquellos que han servido.
Yo ya hablé de esto en un programa de televisión y era todo lo que realmente tenía que decir.
A pesar de sus ofensas, el magnate de los bienes raíces lidera la más reciente encuesta del periódico The Washington Post y ABC News como el favorito de los votantes republicanos por la nominación con un 24%, seguido por el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, con 13% y Jeb Bush con 12%. Pero esto no ha detenido las críticas.
Cualquier persona que insinúe que John y el resto de prisioneros de guerra de alguna manera les hace falta algo para recibir el título de héroes americanos, esa persona no debe ser nuestro comandante en jefe porque obviamente no conoce nuestro ejército.
Por su parte, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, manifestó que la ciudad no hará más negocios con Trump tras sus declaraciones ofensivas contra inmigrantes hispanos y el senador John McCain. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
El gobernador de Ohio, John Kasich, anunció su candidatura a la nominación presidencial republicana este martes, diciendo que grandes ideas cambian el mundo. Kasich, de 63 años, lanzó su campaña en la Universidad Estatal de Ohio, en Columbus, ante una multitud de unas 2.000 personas, convirtiéndose en el 16º candidato a la nominación presidencial por el Partido Republicano. Un veterano legislador, al igual que gobernador, casi dijo a los votantes que él es el único candidato republicano con experiencia en 3 amplias áreas de liderazgo político, el presupuesto federal, seguridad nacional y gobierno estatal. El republicano se postuló a la presidencia en el 2000 después de ayudar a lograr un presupuesto federal balanceado como presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Representantes en 1997. Este año el Partido Republicano presenta una diversidad inusual con 2 hispanos, 1 negro, 1 mujer y varios candidatos jóvenes y algunos prácticamente desconocidos. El grupo BRICS de los más avanzados países en desarrollo, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, lanzó su esperado blanco de desarrollo con el objetivo de ser una nueva alternativa a las instituciones existentes como por ejemplo el Banco Mundial. Ramón Taylor con la información.
También conocido como BRICS, el nuevo Banco de Desarrollo financiará proyectos de infraestructura y desarrollo en los países miembros, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. A pesar de desacuerdos iniciales sobre la financiación, gestión y sede del banco desde la concepción en 2012, el presidente del grupo, Kundapur Kamat, aseguró la colaboración entre los países involucrados.
Hemos decidido crear una línea directa entre nosotros para que podamos hablar entre sí, para asegurarnos de que tenemos una idea común y un enfoque común, porque creemos que las nuevas instituciones que se unen con un enfoque completamente diferente realmente conducirán el desarrollo, no solo de los países BRICS, sino en un plazo más largo todo el desarrollo del mundo.
Kamat dijo que el objetivo del banco no es ser competidor de los bancos de desarrollo establecidos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, sino que complementará al sistema existente. El ministro de Finanzas de China, Liu Jiwei, se hizo eco del sentimiento.
El banco se centrará más en las necesidades de los países en desarrollo, respetando sus condiciones nacionales y respetando mejor sus ideas. Esto sin duda enriquecerá los conceptos de desarrollo internacional, así como la práctica y experiencia.
El Banco BRICS tiene un capital inicial de 50 mil millones de dólares, que se ampliará a 100 mil millones en los próximos 2 años. Ramón Taylor, Voz de América.
Ministros y representantes de 10 países se dieron cita este lunes en París para promover la idea del paquete neutro de cigarrillos como parte de su estrategia sanitaria para combatir el tabaquismo. Una nota de la agencia de noticias EFE dice que se trata de eliminar los mensajes publicitarios y las marcas en la cajetilla para hacer los cigarrillos menos atractivos, estrategia ya puesta en práctica en Australia en 2012, donde, según sus autoridades, se ha logrado reducir el tabaquismo, sobre todo entre los más jóvenes. La ministra francesa de Sanidad, Marisol Touraine, dijo en conferencia de prensa que en su país la estrategia se pondrá en marcha en mayo de 2016. Según cifras del Ministerio de Sanidad de Uruguay, ya se establecieron medidas desde 2005 durante el primer mandato del presidente Tabaré Vázquez, médico oncólogo de profesión, en particular con grandes campañas de prevención que lograron reducir el consumo entre los jóvenes en un 20%. Uruguay, el país latinoamericano premiado por la Organización Mundial de la Salud, aumentó el espacio dedicado a advertir de los riesgos del tabaco del 50% al 80% de las cajetillas y prohibió el término light, lo que generó una batalla judicial con la multinacional Philip Morris. De los otros países presentes, el Reino Unido e Irlanda ya han anunciado su compromiso con esta medida del paquete neutro. Suecia está evaluando su efectividad y Hungría pretende también implementarlo el año próximo. Al encuentro en la capital francesa también acudieron representantes de la Organización Mundial de la Salud. El mal de Alzheimer es un reto y una pesadilla para individuos y familias, pero ahora hay nuevos datos que revelan que puede ser un peor adversario en las próximas décadas. Miguel Ángel Rivera con la información.
La generación nacida en Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial es conocida como Baby Boomers y es conocida por su independencia, su óptimo estado físico y su afición a redefinir las normas. Es posible que este activo grupo redefina cómo pensamos sobre el envejecimiento en las décadas venideras. Sin embargo, ahora se ha lanzado una nueva alerta de que una bien conocida y devastadora enfermedad podría tener un terrible impacto en esta generación. La dolencia es el mal de Alzheimer, y en su reunión internacional, la Asociación de Alzheimer alertó que más de la mitad de los de la generación de los baby boomers que vivan hasta 2040 sufrirán la enfermedad que roba la memoria. Además, ellos informan que las repercusiones serán sentidas en la economía. Aunque el pronóstico es que la enfermedad exigirá solo el 1% de los costos de seguro médico en Estados Unidos en 2020, para 2040 comprenderá el 25%. A la luz de esta información, la asociación pide acción, más investigación y más fondos para aminorar esta preocupación, además de asegurar que los baby boomers puedan continuar con su espíritu independiente durante sus años dorados. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
En este momento, científicos buscan entender qué es lo que está causando el adelgazamiento de la piel de los astronautas en el espacio y cómo se puede prevenir a la luz de los próximos viajes largos que incluyen una misión humana a Marte. Yo iré a Marte.
La astronauta italiana Samantha Cristoforetti acaba de regresar a la Tierra tras su estadía de 199 días en la Estación Espacial Internacional, siendo esta la más larga de una mujer astronauta. Pero durante su tiempo en el espacio, algo inusual sucedió. Su piel se adelgazó, según el profesor Carsten Koenig, de la Universidad de Saarland. Utilizando escaneos de alta resolución, él estudia los efectos de los viajes espaciales sobre la piel.
NASA y ESA, la Agencia Espacial Europea, nos trajeron esta interrogante. Observe la piel de nuestros astronautas e indíquenos si esto es solo el proceso natural de envejecimiento o qué tipo de modificación ha ocurrido con la piel de los astronautas durante una estadía en el espacio de 6 meses o más, ya que muchos astronautas se han quejado.
El escáner utiliza pulsaciones del láser de femtosegundos o una milbillonésima parte de un segundo para escanear la piel a una resolución mil veces más alta que los aparatos ultrasónicos. Koenig piensa que esta velocidad y claridad mejorará vastamente los diagnósticos en los hospitales.
La epidermis se adelgaza en casi un 20% en solo 6 meses y hasta ahora sin explicación. Un viaje a Marte tomaría de 1 a 2 años. No sería bueno para la piel si se sigue adelgazando.
Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Ya regresamos para despedir el programa con música.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo.
El espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 54321 Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Cada hora en directo desde Washington. Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
la reactivación económica en Estados
económico,
Unidos,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por VoaSat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Bueno, nos vamos con un clásico de los principios de los años 70 con Santana, Black Magic. Magic W.
Back on.